8M sin M de manifestaciones.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Se lo hemos adelantado en Onda Madrid, pasadas las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación de gobierno suspende todas y cada una de las concentraciones convocadas para este fin de semana con motivo del Día de la Mujer. Le dijo el delegado del gobierno, José Manuel Franco, a Juan Pablo Colmenarejo hace unos días, aquí en Buenos Días Madrid, que tenía pensado permitir las que no superaran los 500 asistentes. Pero definitivamente no va a ser así. 500 y 500 y 500 al final sumaban demasiados, sumaban hasta 60.000 personas en total, calcula Franco, que podrían darse cita.
Hemos actuado en conciencia y hemos actuado en función de los datos que teníamos. La enorme acumulación de concentraciones es lo que nos ha llevado a actuar en esta dirección.
Esto no ha pasado inadvertido para nadie. Claro está, las afectadas, las convocantes, levantan la voz. Ven un ataque al feminismo en la decisión de delegación de gobierno.
Van a demonizar de nuevo desde delegación de gobierno las concentraciones y los actos de protesta del 8M. Nos parece un auténtico ataque hacia todas las mujeres.
Es lo que dice la plataforma 8M Madrid, y desde el gobierno regional aplauden la decisión, aunque eso sí, tiran un dardo al delegado del gobierno y se lamentan de lo que ocurrió, de lo que sí que permitió justo hace un año.
Celebramos la prudencia con que se ha hablado en esta ocasión. Ojalá hubiese tenido esa misma prudencia el año pasado, cuando también advertimos del riesgo que corríamos con la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Son las diferentes opiniones en Madrid de lo que supone la noticia del día, pero también reaccionan desde otros puntos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, evita el conflicto, pero asegura que no va a permitir que se criminalice al movimiento feminista y que no va a consentir que la extrema derecha mande a las mujeres de vuelta a casa. Esto sobre el 8 de marzo, fecha marcada en el calendario, sin duda, como marcada tenemos la Semana Santa, de la que les venimos contando novedades en estos últimos días. Lo último es que el Ministerio está preparando su propuesta para llevar al próximo Consejo Interterritorial de Salud. Y ojo, será de obligado cumplimiento el documento que presenten. Es decir, Madrid, la Comunidad de Madrid, podría verse obligada a cerrar sus fronteras pese a la negativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Consideramos que es muy pronto para tomar decisiones sobre la Semana Santa. Serán las autoridades sanitarias las que deciden cómo tenemos que caminar, y para eso todavía quedan 15 días por delante. Y hasta la fecha, con los toques de queda y sin cerrar la Comunidad de Madrid, la situación está yendo bien.
La situación está yendo bien, asegura la presidenta. Donde no va tan bien es en Más Madrid, en el grupo del ayuntamiento cuya división hoy se hace efectiva. Menos de 2 años después de ganar las elecciones municipales, porque hay que recordar que las ganaron, los discípulos de Manuela Carmena se separan, se dividen. Higueras, Calvo, Cueto y Llamas, 4 de los concejales, se distancian de Rita Maestre, de la portavoz de la formación en el ayuntamiento, y montan el movimiento Recupera Madrid. El objetivo, precisamente ese, recuperar el bastón de mando.
Es ofrecer una alternativa que tenga opciones de victoria, por lo menos que tenga la capacidad de pelearle a Almeida la alcaldía en 2023.
De momento Rita Maestre no habla, lo hará esta tarde a eso de las 5, y seguro que tiene mucho que decir a lo que hasta hoy eran sus compañeros de partido. Y un sonido más del día, un sonido más de este 4 de marzo, jueves. El comisario Villarejo nos demostró ayer que tiene intención de darnos tardes de gloria a su salida de prisión. No ha perdido oportunidad, desde luego. Hoy ha ido a declarar a la Audiencia Nacional, primero ante el juez y después ante la prensa.
Y ayudar a mis hijos y a mi mujer con ese quebranto que nos han saqueado todo como Roma, ¿no? Han destruido, han aniquilado, han robado. Tengo los relojes míos ganados y tal, los tienen gente de Asuntos Internos, es increíble. Y además la rean de ellos, mira, estos pelucos de Villarejo, ¿entiendes? Eso no es serio.
Pobre comisario, que le han saqueado sus bienes personales. Entiéndase la ironía, que en radio nunca es buena. Lejos quedó su imagen sin decir nada, seguro que se acuerdan, tapándose la cara con una carpeta y escondiéndose de todos los focos. Villarejo ha decidido pasar al plano estrella. Está decidido a hacer de él todo un personaje mediático. Lleva menos de 24 horas libre, lleva menos de 24 horas fuera de la cárcel y ya lo está consiguiendo, no hay duda. 2:04 de la tarde, es lo primero, no lo último. Titulares con Elia Fernández. Un año, Elia, de las colas del hambre.
Desde que se declaró la pandemia, el número de personas en situación vulnerable no ha dejado de crecer. En organizaciones como la Fundación Madrina, las peticiones de ayuda se han multiplicado por 10. Conrado Jiménez es su presidente.
El banco se vacía, antes había repartíamos en 3 meses 30 toneladas, ahora repartimos casi 20 toneladas al día. En este momento hay desabastecimiento, o sea, no podemos casi entregar comida.
La Fiscalía recurre la absolución de Cristina Cifuentes en el caso Máster.
Y pide repetir el juicio a la expresidenta madrileña con un tribunal distinto, afirmando que la sala que la juzgó obvió hechos que la incriminan. La Audiencia Provincial, recordemos, no consideró probado que Cifuentes presionara para falsificar el acta de su trabajo de posgrado.
El Gobierno rechaza que el Rey comparezca en el Congreso.
La vicepresidenta Carmen Calvo enfría las aspiraciones de los grupos independentistas y Más País para que Felipe VI dé explicaciones sobre la segunda regularización fiscal de su padre y la vacunación de sus hermanas en Abu Dhabi.
El rey es una figura neutral políticamente, tiene garantizada la inviolabilidad porque el rey no participa de manera partidaria en la política y por tanto esta es una especie de fantasía de Esquerra.
Y los tablaos flamencos reclaman ayudas urgentes.
Sus representantes han lanzado hoy un SOS concentrándose frente a Villa Rosa, el tablao más antiguo de Madrid, que ha anunciado su cierre tras más de un siglo de historia. De los 22 locales que había en la capital antes de la pandemia, tan solo quedan 16.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir precaución en la M40. Un accidente en el entorno de Villaverde genera retenciones importantes que llegan ya hasta Mercamadrid en dirección a la A42. En el resto de la red vial de la Comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el tráfico esta mañana un tanto complicado porque a las zonas con obras tenemos que añadir un accidente que se producía en la plaza de Gregorio Marañón y complicaba mucho la circulación en todos los aledaños. Todavía queda, de hecho, un tráfico difícil, sobre todo en la calle de José Abascal. Y además tenemos que destacar, al margen de esa zona inmediata a la plaza de Gregorio Marañón, que como decimos todavía mantiene dificultades, las zonas de obras de la Plaza de España, donde hoy hay variaciones en cuanto a estrechamientos de calzada que afectan más a la entrada por la Cuesta de San Vicente, pero que también dificultan los movimientos por la Gran Vía y por la calle de la Princesa. Y recordamos las obras del Nudo Norte, que desde ayer provocan el corte de la incorporación desde el Paseo de la Castellana a la Autovía de Colmenar y Avenida de la Ilustración. Por lo tanto, ese acceso no se puede realizar desde el Paseo de la Castellana y es una zona que, sobre todo en horas punta, se complica mucho. Alternativa, si se encuentran cerca de la Plaza de Castilla, se pueden desviar por la Avenida de Asturias. Un poco más adelante también lo pueden hacer por la Avenida de Monforte de Lemos y también pueden utilizar como alternativas la M30 Este, sobre todo, y la M40.
El tiempo.
Me da a mí la sensación de que hace hoy más frío que ayer, pero Ainhoa González me dice que no, así que va a ser que no. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que es que llevamos ya unos cuantos días con ese ambiente tan gris y además como veníamos de unas temperaturas muy suaves y arrancamos la semana con el ambiente de descenso de temperaturas más frío y encima esta calima, que a pesar de no tener abundante nubosidad estos días, pero el cielo está gris, no se ve el sol y es por ese polvo en suspensión. Hoy es el peor día de este episodio. A partir de mañana, aunque mañana seguiremos todavía con esos restos de calima, pero ya no va a ser tan densa esa capa de polvo y ya el fin de semana se irá limpiando del todo el cielo. Pero lo que decía, hoy todavía es la peor jornada en este episodio, así que mucha precaución porque ya se han rebasado los 100 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico de aire en algunas estaciones, sobre todo de la capital, pero también en otros puntos. Así que en las próximas horas podría subir un poco más ese índice y los niveles, bueno, pasar a ser malos si se rebasa ese dato que digo. Y así que las personas que tienen problemas respiratorios, bueno, pues hoy de nuevo una jornada en la que mejor que no salgan si no es imprescindible. Y en cuanto al tiempo, ya meteorológicamente hablando, bueno, pues lo que decía, prácticamente no tenemos nubes. Hoy vamos a tener otra vez intervalos nubosos que no se pueden ver apenas por esa capa de polvo. y esas nubes sí que podrían desarrollarse un poco más de cara a la tarde en el entorno de la sierra y dejar algún chubasco puntual. ¿Podría ser de forma aislada más intenso? Bueno, en cualquier caso, en general, donde llueva serían unas lloviznas débiles que lo que van a hacer es arrastrar ese polvo en suspensión y sería lluvia de barro. Y solo en el entorno de la sierra, en el resto de la comunidad, no esperamos precipitaciones. Y lo que decía, las temperaturas, bueno, pues hoy de nuevo nos vamos a quedar en general por debajo de los 15 grados o se podrían rondar, por ejemplo, en localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas, como en Aranjuez, en Villamanrique de Tajo, están ya con 13, 14, así que allí seguramente lleguen a los 15, a los 16, mientras que en el resto, pues 14, 15 como mucho. Mañana prácticamente sin cambios térmicos, decía que mañana seguimos con calima, pero menos, y otra vez mañana esa posibilidad de algún chubasco por la tarde en el entorno de la sierra. En el resto, intervalos nubosos, a ver si mañana vemos un poquito más esas nubes.
Gracias, Ainhoa González, con el pronóstico del tiempo. 2:10, escuchan Informativo 14 horas en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico. Un momento.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, cita de nuevo en Rusia y en la Euroliga para el Madrid de baloncesto. Desde las 6 en el 106 de la FM, Zenit, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde es la noticia que les adelantábamos aquí en Onda Madrid a eso de las 9:30 de la mañana. Delegación de Gobierno prohíbe todas las concentraciones convocadas para este fin de semana con motivo del 8M, con motivo del Día de la Mujer. ¿Por qué, Eva Prat?
Por motivos de salud pública y por la confluencia de protestas, estas han sido las razones por las que se prohíben unas manifestaciones que, según el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, habrían sacado a las calles de Madrid a 60.000 personas.
El problema es la acumulación que se estaba produciendo en pocos días, en pocas horas y en pocos lugares. La salud de los madrileños no puede permitirse que entre el domingo y el lunes hubiera más de 60.000 personas, según las estimaciones de los convocantes. Creo que lo responsable, lo serio, el sentido común nos dictaba evitar este tipo de aglomeraciones.
Ha recordado Franco los datos de la pandemia en Madrid y asegura que ha seguido las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, además de tener en cuenta informes policiales. Son criterios objetivos, dice, y se ha actuado en conciencia.
No ha existido cambio de criterio, ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico, el problema es la gran acumulación que se producía. Son motivos ni sectarios ni ideológicos, son motivos objetivos y que estamos preservando la salud de los madrileños.
La delegación del Gobierno ha recibido 104 solicitudes de manifestación, de las que un 70% eran con motivo del Día de la Mujer. Franco asegura que se ha ofrecido alternativas a los convocantes y confía en su responsabilidad, por lo que no contempla un escenario que ignore esta prohibición.
La decisión del delegado del Gobierno prohibiendo esas manifestaciones del 8 de marzo ha encontrado el aplauso del Gobierno, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que compartían que la actual situación sanitaria de la pandemia no permite este tipo de actos, una decisión que, sin embargo, ni se comparte ni se entiende desde la izquierda madrileña, como nos cuenta Ángel García.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, considera prudente celebrar el Día de la Mujer sin manifestaciones.
Celebramos la prudencia con que se ha hablado en esta ocasión con el delegado del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que ha anunciado esta mañana que va a prohibir las manifestaciones. Ojalá hubiese tenido esa misma prudencia el año pasado, cuando también advertimos del riesgo que corríamos con la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo.
También la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, considera que este año no tocaba hacer manifestaciones del 8M.
No parece que, desde luego, que toque este año ese tipo de concentraciones de personas que, evidentemente, siempre suponen un riesgo para la transmisión del virus y, por lo tanto, habrá que seguir reivindicando la igualdad en la sociedad, pero que este año pues tocará hacerlo de otra manera distinta a como se ha hecho en años anteriores.
En Ciudadanos, la vicealcaldesa Begoña Villacís propone hacer actos reivindicativos que no pongan en riesgo la salud y arremete directamente contra la ministra Irene Montero.
Que no existe el derecho a contagiar a los demás, y porque no es más importante la causa de la ministra Montero, que es probablemente una causa en sí misma, no necesariamente el feminismo, eso no se lucha poniendo a las mujeres en riesgo.
Donde ni se comprende ni se comparte la medida del delegado del gobierno es en la izquierda. Jorge García Castaño es concejal de Más Madrid.
No entiendo de qué manera se pueden legalizar otro tipo de movilizaciones y otras no por ser feministas. No se acaba de entender mucho más cuando el movimiento feminista ha sido enormemente responsable.
Mientras, en la Asamblea de Madrid, Vox ha vuelto a impedir la aprobación de una declaración institucional en defensa de los derechos de las mujeres, por lo que todos los demás grupos la han leído en el pasillo antes de empezar el pleno.
Hay también mucho enfado entre las organizaciones de mujeres. La portavoz de 8M Movimiento Feminista de Madrid, Ana Sánchez de la Cova, no entiende por qué la delegación no autoriza una concentración que habían convocado cumpliendo todos y cada uno de los criterios de seguridad, y considera que la prohibición está, que el objetivo de esta prohibición es demonizar al feminismo.
Y no entendemos que en una ciudad como Madrid, donde los metros van atestados, los autobuses, las terrazas están llenas, las manifestaciones son todos los días, van a demonizar de nuevo desde delegación de gobierno las concentraciones y los actos de protesta del 8M y en concreto de las mujeres. Nos parece un auténtico ataque hacia todas las mujeres.
También reacciones por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que acata la decisión de las autoridades, acata la decisión de la delegación de gobierno, pero pide que no se obvie el ataque al movimiento feminista por parte de algunos.
Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y así lo hemos dicho estos días. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
Más allá del 8 de marzo, en clave municipal, ayer nos acostábamos con una convocatoria, la de un grupo de concejales de Más Madrid, que todo apuntaba iban a desmarcarse del grupo parlamentario. Hoy los rumores se han confirmado y se divide así el partido, que recordemos ganó las elecciones bajo el paraguas de Manuela Carmena hace menos de 2 años. Mar García.
No quieren ser partido político, 4 de 19, los más cercanos a Carmena lo han demostrado.
Sin Manuela, hoy Más Madrid ha perdido la centralidad progresista.
Recuperar una senda que iniciamos en el gobierno de Manuela Carmena.
Ese gobierno que ya ejercimos, con Manuela Carmena a la cabeza.
Venimos de una candidatura que encabezaba Manuela Carmena.
Cueto, Llamas Calvo y Marta Higuera se separan de Más Madrid.
Hemos tomado la decisión de separarnos del grupo Más Madrid.
Quieren recuperar la ciudad con una plataforma progresista que evite un gobierno nuevo de derechas, no renuncian a contar con partidos políticos, entonan el mea culpa, lo hace José Manuel Calvo.
Creo que cometimos un error tomando la decisión de romper con Unidas Podemos o con Podemos. Fue un error sin el cual probablemente hoy Manuela Carmena todavía sería alcaldesa.
Frente a estos cuatro, sus excompañeros de Más Madrid, como Jorge García Castaño.
Nunca he visto una cita electoral donde el Partido Socialista no haya concurrido como Partido Socialista. Creo que eso es hacer política ficción.
Y el gobierno, que prefiere mostrar respeto a la oposición, Begoña Villa, vicealcaldesa.
A todos los concejales, pertenezcan a un grupo político o no, a todos les asisten derechos políticos en democracia. Todos han sido votados.
Cuatro concejales a la fuga de Más Madrid, como no adscritos, pendientes de lo que digan los servicios jurídicos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos a vueltas con lo que pasará en Semana Santa en la Comunidad de Madrid. No se ha decidido aún si la región va a permitir mantener abiertas sus fronteras, si las comunidades limítrofes harán lo propio o si el gobierno central dictará una pauta común para todos. ¿Qué dice el gobierno regional? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que aún no es pronto, que quedan semanas y que hay que seguir analizando la evolución de los contagios, pero que si todo sigue evolucionando positivamente, con una curva descendente, la apuesta sigue siendo no cerrar perimetralmente. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que con las restricciones actuales, aforos, reuniones y también el toque de queda son suficientes. Los cierres en otras regiones no han funcionado, añade Díaz Ayuso, insiste en que el turismo será bienvenido aquí en Madrid.
Y si hay personas que quieren venir de otros puntos de España o turistas de otros países a ayudar a la economía madrileña, lo único que haremos será, como al resto, pedirles que sean prudentes y que sigan las recomendaciones. Pero yo creo que se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París. Desde el mes de noviembre ya se empezó a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola todavía más virulenta que la segunda. Por eso lo que queremos es ver cuándo y cómo, sí o no, cerrar.
Por tanto, habrá que esperar, siempre escuchando, eso sí, a la Consejería de Sanidad. Lo sabremos la próxima semana, acaba de decir en Telemadrid el vicepresidente Ignacio Aguado.
Trabajamos para levantarlas, pero siempre, insisto, con el ok definitivo, con el visto bueno de la Consejería de Sanidad. Si se levanta o no el toque de queda, si se mantiene, parece ser que se va a mantener. Y luego la siguiente decisión, cuando falten 15 días para Semana Santa, decidiremos qué hacer con respecto a Semana Santa.
Y apunta Aguado, sería ideal que hubiera un consenso respecto a la movilidad en Semana Santa. Sobre su propuesta de que libertad de movimientos para los vacunados, insiste en que su debate es un debate que ya está en Europa, no se siente desautorizado por la presidenta Ayuso por haber expresado, ha dicho, su opinión.
Gracias, Begoña Alarcón. Hoy hemos vuelto a salir a la calle para pulsar el ambiente de los madrileños, para pulsar su ambiente. ¿Qué tienen pensado hacer en Semana Santa? ¿Se van a saltar las restricciones, si es que las hay? ¿Están a favor, ustedes, de cerrar la comunidad? Todas esas preguntas se las ha hecho la unidad móvil de Onda Madrid esta mañana a los ciudadanos de la comunidad. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y en la calle opiniones tan variadas como la de nuestros políticos.
Lo mismo, que no tienen que ponerse de acuerdo en nada, que las cifras cantan. Este año hay que hacer exactamente lo mismo que el año pasado. Y punto. Por favor, que hay muchísima gente que se ha muerto. A la gente que le toca esto le duele. No hace falta cuestionárselo.
Algo tienen que hacer, pues dejar salir un poquito, hombre, no digo que las... Pero si hacen la Semana Santa, que van cuatro con el paño, pues tampoco, ¿no? Pero es que no sé, pues que la gente pueda salir un poco, no sé, abrir un poquillo, que la gente pueda visitar a sus familiares en otras comunidades, pues si no te dejan salir, pues tienes un Toledo, no puedes ir a estar allí aunque sean los días.
Sobre las declaraciones del vicepresidente Aguado de permitir la salida a las personas vacunadas, los ciudadanos reflexionan lo siguiente.
Tampoco está demostrado que el que esté vacunado, claro, no vaya a ser, no contagie, entonces yo creo que efectivamente, claro, es discriminatorio.
Yo creo que eso sería discriminatorio, porque a ver, si unos se pueden ir y otros no, a ver cómo... ¿Y qué va? ¿Que con el carnet? ¿El que está vacunado tiene un carnet que diga que está vacunado? Es que yo no sé cómo funciona eso. O sea, que no me parece bien.
Hay una cosa en la que todo el mundo coincide, las maletas sí se hacen a última hora.
¿Y qué dicen las comunidades autónomas más visitadas por los madrileños en Semana Santa? Pues algunas apuestan por mantener en esas fechas el cierre perimetral en general. Otras piden esperar a ver cómo evoluciona la situación. Hasta entonces, la Comunidad Valenciana afirma que nos esperan, pero mejor para el verano. Hoy comenzará a estudiarse ese plan Semana Santa en la Comisión de Salud Pública, que tratará de llegar a un acuerdo unánime. Luis Mínguez.
Entre nuestras vecinas, Castilla-La Mancha ha pedido expresamente a Madrid que se cierre perimetralmente en Semana Santa para impedir el turismo de nuestra región, mientras Castilla-León se limita a pedir una medida, sea cual sea, de aplicación en todo el estado. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, lanzaba hoy este ruego a los madrileños en los micrófonos de la SER. Mejor, dice, nos vemos en verano.
Ahora, en Semana Santa, no es aún oportuno, pero les esperaremos con los brazos abiertos a partir de que pueda ser posible. Y este verano estoy convencido que será posible, que podremos reencontrarnos.
Ya sabemos que el documento que el Gobierno va a presentar hoy a las autonomías apuesta por impedir la movilidad entre comunidades en Semana Santa e incluso porque los estudiantes universitarios no vuelvan a sus casas esas fechas. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo reiteraba que no hay ni que pensar en la Semana Santa.
Y no debería de haber ni debate sobre esto. Es que no hay caso. No hay ni Semana Santa ni nada porque lo que tenemos que hacer ahora es terminar de hacer este esfuerzo.
Baleares, que está abierta, ha anunciado hoy que exigirá pruebas negativas de coronavirus a los viajeros de las 13 comunidades con más incidencia de COVID, lo que evidentemente incluye a Madrid. La postura más dura, la de Asturias, que ya ha manifestado que seguirá cerrada en Semana Santa, sea cual sea la postura común que se adopte.
Les recuerdo los datos de la pandemia, siguen bajando, pero siguen siendo altos, muy altos. Intentamos recuperarnos de la tercera ola sin perder de vista la segunda y la primera, y con la amenaza, según algunos expertos, de una cuarta. En definitiva, las olas del virus se han convertido ya en un compañero habitual de viaje de todos nosotros, como se ha convertido la crisis económica que azota fuerte a miles de madrileños. Esto ha provocado que vuelvan las colas del hambre de las que se cumple ahora un año. Decenas de personas que necesitan ayuda, que suplican ayuda simplemente para comer, porque no les da. Fátima Sotorrío.
Son los daños colaterales directos de esta pandemia. Sobreviven gracias a la solidaridad. Familias enteras que pasan hambre y que necesitan la ayuda de las parroquias y ONGs que reparten comida. Colas que no dejan de aumentar y los que las forman tienen el mismo perfil.
Todos estamos en el paro, no tenemos trabajo ni nada y ahora mismo la única ayuda que estamos recogiendo es aquí.
Es una desesperación muy fuerte.
Sí, pañal, potitos, leche, que nos ayudan con eso semanalmente. No tengo ingresos, cero de ingresos por el momento.
Para mis nietos y mi familia, tenemos mucha necesidad. Es triste, pero bueno, realmente estamos agradecidos, como le dije, de que existen este tipo de fundaciones que nos ayudan.
El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, ve un milagro diario, el poder repartir a tanta gente.
El banco se vacía, antes repartíamos en 3 meses 30 toneladas, ahora repartimos casi 20 toneladas al día. En este momento hay desabastecimiento, o sea, no podemos casi entregar comida.
Necesitan voluntarios, pero también donantes. Confían en que la generosidad de las personas les ayuden a seguir ayudando.
Les hablamos ahora del caso de Fulgencio, un hombre cuya situación han contado estos días los compañeros de Telemadrid. Fulgencio Fernández tiene 53 años y trabajaba como camarero. Llevaba una vida normal con un sueldo de unos 1.600 euros al mes, hasta que en marzo el COVID arrasó con todo. Sergio Rodríguez.
Fulgencio cobra ahora 790 euros del ERTE y paga 650 por su vivienda. Dice que no le queda ni para comer.
De ser una persona ganando un sueldo normal a vivir con mi mujer y mi niña de 2 añitos normal y corriente, sin depender de nadie, ahora tengo que estar poniéndome a la cola del hambre.
Muchas noches sin cenar para que pueda hacerlo su familia. Su mujer tiene una discapacidad del 65% que le impide trabajar y además perdió su dentadura. El odontólogo es otra deuda imposible de pagar.
Mi mujer se le cayeron todos los dientes porque está muy enferma. Entonces, con mi sueldo, pues yo iba pagando un crédito para sus dientes y claro, no puedo pagarlo, no puedo. Y me están llamando todo el día que me van a denunciar, que esto, que lo otro, pero si es que no puedo. Les he dicho, no puedo.
En su desesperación pidió un crédito rápido.
Tuve que pedir un crédito de estos rápidos de 1.500 euros en el Well, porque es que no tenía ni para comprar nada. Y ahora pues me están acosando. Querían cobrar 240 euros al mes y yo le dije que, hombre, si cuando empiece a trabajar yo te puedo meter 100 euros, te los meto. Pero 240 no me abuses.
Y para colmo de males, el mes pasado no cobró por un error informático. Ahora su jefe quiere abrir el bar en el que trabajaba en la Plaza Mayor, pero no podrá cobrar más de lo que cobra en el ERTE, porque el propietario dice que tampoco puede pagarle más.
Para solventar situaciones como esta, situaciones como la de Fulgencio, lo mejor son las ayudas, y las ayudas vienen desde el gobierno regional. Vienen, por ejemplo, de partidas salientes de los presupuestos de la comunidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha escenificado hoy, precisamente en la Asamblea, un claro acercamiento a Vox y a sus exigencias para apoyar esos presupuestos. Ayuso ha defendido los postulados del PIN parental que abanderan los de Rocío Monasterio. José Frutos.
Sí, Ayuso ha admitido al menos parcialmente las tesis de Vox sobre el PIN parental, una de las condiciones para apoyar los presupuestos. La Comunidad de Madrid incrementará la información a los padres sobre las materias educativas, lo decía la presidenta durante un acalorado debate con Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Y nos parece oportuno que las familias en la Comunidad de Madrid tengan todavía más información sobre qué asignaturas y qué materias imparten a sus hijos, teniendo en cuenta sobre todo el terror que están provocando no solo las amenazas de la Ligela, sino también algunas declaraciones de las que dicen ser feministas y lo único que quieren es obligarnos a las mujeres a ponernos un trapo morado en la cara.
Lo que tiene que hacer es ofrecer más talleres en las aulas, que por otra parte es la principal herramienta con la que contamos en estos momentos para luchar contra la lacra de la violencia machista.
Fuentes de Vox nos hablan de satisfacción en sus filas por esta postura expresada por Ayuso. Ya antes de ello, Rocío Monasterio vaticinaba un pronto acuerdo de presupuestos con el que decía poner de acuerdo a Ayuso y a Aguado, dadas sus últimas desavenencias.
Tendré mucho mérito porque habré puesto de acuerdo a la presidenta, al vicepresidente y a Vox.
Vox además no hará batalla de la reducción del número de consejerías, si a cambio se disminuye el gasto en promoción de las mismas y algunos organismos, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:30 de la tarde, un día después de la atronadora salida de la cárcel del comisario jubilado José Manuel Villarejo, seguimos pendientes de lo que dice. Ayer ya se pronunció a la salida de la cárcel, dejando una ristra de titulares y amenazas a partes iguales. Hoy le tocaba declarar ante el juez y también ante la prensa. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
Y ese tono amenazante lo mantiene, aunque Villarejo prefiere decir que solo va a defenderse. Dispara hacia todas partes, pero poco concreta, más allá de su conocido enemigo, el exdirector del CNI, Sanz Roldán.
Y por supuesto, voy a desenmascarar a todo. Y bueno, y agradezco también al señor Sanz Roldán por este tiempo de meditación que me ha dado, porque, en fin, me ha ayudado mucho a reflexionar. La verdad es que el gran Lord Protector de la Corona creo que no ha sido muy habilidoso a la hora de proteger a su señor.
Insiste Villarejo en su inocencia y en que trabajó siempre por el interés de España.
Hoy empieza el kilómetro cero. Voy a pedir absolutamente copia de todo lo que me incautaron y voy a que vean claro que yo nunca fui un policía normal y nunca tuve despacho, nunca tuve nada y casi todos mis trabajos privados eran condicionados por interés público.
Y afuera de la cárcel de Estremera recuerda lo mal que lo ha pasado.
Me quitaron el agua caliente y estuve 15 días confinado sin poder salir ni siquiera las 2 horas preceptivas que al patio. Me han puesto en pelota mil veces, me han mirado el esfínter a ver si tenía un teléfono.
Ha estado 2 horas declarando ante el juez García Castellón por sendas piezas del caso Tándem. De eso no ha contado nada. Prefiere hablar, ha dicho Villarejo, de filosofía de vida.
Vamos a preocuparnos ahora por saber, por si alguno no lo sabe, quién es José Manuel Villarejo. ¿Qué sabemos del excomisario? Marta Zúñiga, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
A ver, ¿qué sabemos?
Bueno, pues el comisario jubilado, como ha dicho él, ingresó en 1972 en la policía, estuvo destinado en la comisaría provincial de San Sebastián. En ese puesto se mantuvo hasta el 75 y formó parte del grupo antiterrorista, participando en diferentes actuaciones contra la banda terrorista ETA. De hecho, obtuvo por ello la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y no fue la única condecoración. 8 años después de aquella, abandonó el cuerpo con una excedencia para dedicarse a sus negocios. Antes había sido destinado en el equipo de seguridad ciudadana de la Jefatura de Madrid. Luego se dedicó a la actividad empresarial, llegó a manejar, Javier, más de 40 empresas. Y más tarde, en 1993, se reincorpora como agente operativo para la Secretaría de Estado de Interior.
¿Y cuáles son las causas que tiene abiertas de la que le llevó a prisión? ¿Cuáles?
Bueno, pues es la operación Tándem. De hecho, el 3 de noviembre de 2017 fue detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal. Fue recluido en la cárcel de Estremera, de donde salía ayer por la tarde. La Tándem es una macrocausa. Está formada por unas 30 piezas separadas que investigan una supuesta trama corrupta formada, entre otros, por este hombre, por Villarejo y cargos de la cúpula policial.
¿Y a qué se dedicaba esa red, Marta?
A obtener presuntamente beneficios gracias a la información a la que tenían acceso por sus cargos. Según la Audiencia Nacional, llegaron a emplear esa información para amenazar, y no solo eso, para chantajear a jueces, para chantajear a empresarios y también a altos cargos de la Administración del Estado. Entre las piezas más destacadas de la Tándem, pues hay investigaciones como la Kitchen o la del caso Dina. En este último caso se investiga el robo del móvil de la que fuera asesora de Pablo Iglesias. Varias imágenes de ese terminal acabaron en manos de Villarejo. Iglesias se refería a este asunto así, en julio del pasado año.
Hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento.
y es que a Dina Buslehan le roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017.
Y la Kitchen investiga una supuesta operación del Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy para sustraer información sensible al extesorero del PP, a Bárcenas, y que pudiera perjudicar a altos cargos de ese partido político. Esto decía Pablo Casado en septiembre del año pasado en COPE.
Una cosa es que me preocupe a mí o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene, y otra cosa es que este tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer.
¿Y por qué ha salido de la cárcel Villarejo ahora?
Pues porque el magistrado ha adoptado esa decisión en un auto después de que lo pidiera la Fiscalía ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre. Y es que son tantas las causas en las que se la investiga que no había una clara perspectiva de que se resuelvan antes del 3 de noviembre. Esa es la fecha en la que se cumpliría el máximo legal de cárcel, Javier, de cárcel preventiva de 4 años.
Pues la misma tarde en la que Villarejo salía de prisión, gracias Marta Zúñiga, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se reunía en un edificio del centro de Madrid con Eduardo Inda, el fundador y editor de OK Diario. La noticia la ofrecía este diario, el diario digital Contexto, y llamaba la atención porque el excomisario Villarejo aparece ligado a las grandes exclusivas de OK Diario a lo largo de su reciente historia. Podemos, Bildu y Esquerra Republicana ya han pedido hoy la comparecencia en el Congreso de la fiscal general del Estado, Gabriel Rufián.
Que un cargo puesto a dedo por el gobierno se reúna con el brazo mediático de Villarejo, un diario que representa como nadie, como nada, las cloacas de este Estado. Creo que deben dar explicaciones.
Por cierto, precisamente la Fiscalía ha abierto una investigación a Pablo Echenique, al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, por el tuit que escribió durante los disturbios en Madrid y en Barcelona en defensa de los manifestantes que apoyaban al rapero Pablo Hasél cuando fue encarcelado. La denuncia viene de los sindicatos policiales, que consideran que lo escrito por Echenique incita al odio. Flor Carazo.
La Fiscalía abre diligencias, pero aclara que aún no puede hablarse de una investigación formal. Lo hace por el tuit de Pablo Echenique de la noche del 17 de febrero, en el que expresaba todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que se manifestaban contra la detención de Hasél. El portavoz de Unidas Podemos ha asegurado en Twitter que el Ministerio Público no le ha notificado nada. En la misma red social, la formación morada critica que la Fiscalía adopte esta decisión por una denuncia falsa, mientras decide que el chat de los exmilitares es libertad de expresión. El PP considera que Echenique no tendría que estar en su puesto y Vox se felicita por la investigación. Ana Beltrán, Iván Espinosa de Los Monteros.
Echenique no tendría que estar ya en su puesto. Tampoco aquellos ministros del gobierno que han amparado los actos violentos en Barcelona y en otras ciudades de España.
Hay muchos políticos irresponsables que han estado durante demasiado tiempo incitando a la violencia sin consecuencias. Creo que eso ayudará a que los políticos empiecen a comportarse de manera un poco más responsable y que tengan en cuenta que no se puede estar en el gobierno y a la vez incitando a que arda la calle.
También los dos sindicatos policiales que presentaron la denuncia contra Echenique han aplaudido la decisión de la Fiscalía.
En el plano parlamentario, los partidos independentistas, sumados a Más País, siguen hablando del rey emérito Juan Carlos y sus problemas con Hacienda. Quieren que el actual monarca, su hijo Felipe VI, acuda al Congreso de los Diputados a comparecer por ello. Desde el Gobierno rechazan de pleno esa petición, dicen que es inconstitucional e incluso hablan de una fantasía del independentismo catalán. Noelia Antoria, cuéntanos.
Por la vacunación de las infantas en Emiratos, por las regularizaciones fiscales del rey emérito, la petición se hace ante la gravedad de lo sucedido en las últimas horas, días, meses y años en relación con la Casa Real. Así reza la petición, que solicita por primera vez la presencia del rey Felipe VI ante el Congreso como un compareciente más para que arroje luz sobre la salida de España de su padre Juan Carlos. Carmen Calvo asegura que eso sería inconstitucional. Le contestaba Gabriel Rufián de Esquerra.
Y el rey Felipe no es que no quiera, es que no puede comparecer. Por tanto, es una fantasía más de Esquerra Republicana.
Pues cuidado, porque igual la fantasía, o ellos y ellas viven una fantasía, me refiero a una parte del gobierno, concretamente el PSOE, que bloquea de manera absurda, yo creo que cada vez le sale menos gratis, es que no hay ningún lugar contemplado para fiscalizar al rey. Ese es el problema.
Los grupos proponentes, todos socios parlamentarios del gobierno, quieren también que Pedro Sánchez explique el gasto de más de 30 33.000 euros en concepto de dietas a los escoltas que acompañaban a las infantas. La petición no tiene visos de prosperar porque todas las preguntas o comisiones de investigación que se han planteado en los últimos meses sobre la Casa Real han sido bloqueadas por la mayoría del PSOE, PP y Vox en la mesa del Congreso. De hecho, a Vox le parece una ensoñación y recuerdan que el Congreso está para controlar al gobierno y no a la monarquía.
Y todavía sobre tribunales, volvemos contigo, Lupe, porque la Fiscalía también recurre la sentencia por el máster de Cristina Cifuentes, la expresidenta de Madrid, que quedó absuelta de ese caso que investigaba si plagió o no su trabajo.
Pide la Fiscalía en ese recurso que el juicio a Cifuentes se repita con un tribunal distinto, porque el que ha absuelto a la expresidenta madrileña no ha valorado como debía los indicios en su contra, sino de forma ilógica, arbitraria e incoherente. Todo acto, dice la fiscal Pilar Santos, tiene una razón de ser y analizando el asunto, todo apunta a que Cifuentes fue quien impulsó, sugirió y presionó para que se falsificara el acta de su máster. Su forma de proceder, resalta, debía ser correcta de cara a los medios y a la ciudadanía, dado el puesto de gran importancia que ocupaba. Por eso los indicios no son evidentes, sino velados y encubiertos, pero están ahí. No se puede entender que la condenada María Teresa Feito actuara como lo hizo porque sí, implicándose tanto si no fuera por el influjo de Cifuentes. El recurso está ya en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidirá si vuelve a haber juicio por el caso Máster.
Más cosas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido hoy junto a varios ministros a un acto simbólico contra el terrorismo de ETA. Se han destruido decenas de armas de la banda terrorista en el Colegio de Guardias Civiles de Valdemoro. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El acto ha dado comienzo con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terrorismo, tras el cual una apisonadora ha arrollado las casi 1.400 armas de fuego pertenecientes a organizaciones terroristas. Un acto simbólico que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, refuerza la idea de la derrota de la banda terrorista que reclaman las organizaciones de víctimas.
Con un simbolismo clásico, yo diría, y es que quien entrega las armas acepta la derrota. Se levanta acta aquí, una vez más, por lo tanto, de la derrota de ETA frente a la democracia española, la derrota de las balas frente a los votos.
Sánchez se ha referido también a que no se pueden recuperar las vidas perdidas ni destruir el pasado negro, pero sí luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y el honor.
Pero no podemos olvidar, no debemos olvidar, no podemos consentir que se difuminen los nombres de aquellas personas que perdieron su vida o que tuvieron que abandonar su casa para huir de la extorsión y de la violencia.
Una vez terminado el acto, ahora todo el armamento será trasladado por la Guardia Civil a una fundición donde se procederá a su definitiva destrucción.
Pues el Partido Popular critica ese acto al que ha acudido el presidente del Gobierno. La diputada víctima de ETA, Teresa Jiménez Becerril, ha censurado que la escenificación de la derrota de la banda de hoy contraste mañana con la decisión de acercar a más presos terroristas a las cárceles del País Vasco y con la transferencia de prisiones al Ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco. La vicesecretaria de Organización de los Populares, Ana Beltrán, concluye que esto es un triunfo para ETA.
Hoy, tristemente, tengo que decir que ha vuelto a ganar Bildu Batasuna y que ha vuelto a ganar ETA y que han perdido una vez más las víctimas del terrorismo y con ello todos los españoles. Ya debería preocuparse el señor Sánchez de intentar esclarecer todos esos asesinatos que quedan pendientes de resolver.
Volvemos al asunto de la pandemia, volvemos a hablar del coronavirus, porque como todos los jueves hasta ahora, toca desmontar algunos bulos que circulan por las redes.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Casi un año después del inicio de la pandemia, el gobierno ha publicado por fin los datos de fallecidos en residencias de mayores y hay maldita hemeroteca sobre este tema, vaya si la hay. Tenemos a Nacho Calle para que nos lo cuente. Nacho, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Sí, ya tenemos por fin los datos oficiales de los fallecidos en las residencias de ancianos. Un dato terrible. Casi 30.000 personas de estas residencias han muerto hasta ahora por coronavirus o con síntomas. Unos datos que se publican justo en la semana que se cumple un año del día en el que tuvimos conocimiento del primer fallecido por COVID-19 en nuestro país.
Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus, es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero.
Era Ana Barceló, la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
Sí, esas declaraciones venían de justo antes de que se publicara un día como hoy, hace justo un año, aquel informe del Ministerio de Sanidad que recogía por primera vez ese fallecido por coronavirus que había muerto días antes. pero hasta esta semana, un año después de aquella noticia, no hemos tenido datos oficiales de lo que había estado ocurriendo en las residencias. Y los datos que ha dado el gobierno vienen después de una promesa que hizo el gobierno, atención Javier, en abril del año pasado. A principios de ese mes salía publicado en el BOE un sistema para que las comunidades autónomas hicieran un seguimiento de los fallecidos en las residencias.
Y era a partir de esa información con la que pretendían ir publicando el dato de fallecidos, ¿no?
Sí, esa era la promesa, pero pocos días después empezaron los problemas. 10 de abril, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que hay problemas informáticos que no permiten dar ese dato.
Hemos recibido datos de las comunidades autónomas en referencia a la residencia de Moyes. No todas ellas han proporcionado estos datos. Es verdad que ha habido algunas dificultades en el aplicativo informático. Cuando los recibamos todos, los analizaremos y los daremos a conocer.
Lo de los problemas informáticos, Nacho, me suena. Eso lo hemos visto más veces en esta pandemia.
Sí, es una excusa que han utilizado varias veces. Pues una semana después de esas declaraciones, Javier, parecía que ya estaban resueltos esos problemas informáticos y el 17 de abril el Ministerio de Sanidad decía que ya habían recibido los datos y que los estaban analizando.
En cuanto a residencias de mayores, disponemos ya desde hoy de los datos de todas las comunidades autónomas. Están siendo analizados estos datos por nuestros técnicos y expertos y los daremos a conocer a la mayor brevedad posible.
Pero los famosos datos seguían sin publicarse.
Seguían sin publicarse. Parecía una asignatura difícil de superar porque a finales de abril se les seguía preguntando por los datos y la respuesta ¿cuál era? Pues que seguían estudiando.
Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos referentes a residencias por lo que usted me pregunta.
Pero esto no era solo un compromiso de Sanidad, ¿no? Pedro Sánchez también se comprometió a dar estos datos.
Sí, la hemeroteca no es solo para el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Solo unos días después de esas declaraciones, Sánchez decía que el informe se iba a publicar, que ellos eran un gobierno transparente.
Estamos trabajando en ese informe al cual usted hacía referencia, se hará público. Estamos también en conversaciones con las comunidades autónomas para saber algunos detalles más de esa información. Y, lógicamente, como ha sido siempre el propósito, la voluntad de este gobierno de la transparencia informativa, daremos toda esa transparencia informativa en este elemento que, lógicamente, preocupa al conjunto de la ciudadanía española.
Pero al final, Nacho, tardaron casi un año en dar los datos.
Sí. Sí, y del compromiso y de tener los datos, pasaron a culpar a las comunidades autónomas, echando la patata caliente para otro lado. Decían que algunas de ellas estaban dando información incompleta.
Tenemos todavía información incompleta por parte de algunas de ellas. Vamos además a pedir estos días que se complete esta información con algún dato más y cuando lo tengamos analizado daremos una foto completa y un análisis completo de la información que disponemos.
Y no fue hasta noviembre cuando empezamos a conocer los datos, ¿no?
Sí, un borrador del 1 de noviembre que se filtraba a la prensa días después y que estimaba que más de 20.000 personas habían muerto en las residencias de mayores hasta el mes de junio, pero reconocía que había algunas porque seguían sin tener la información de todas ellas.
Y ahora, 4 meses después, conocemos el informe final, aunque todavía con datos incompletos, y son casi 30.000 los mayores fallecidos en residencias desde el inicio de la pandemia. Con Madrid, con nuestra comunidad, con Cataluña, Castilla y León a la cabeza, Nacho.
Sí, la Comunidad de Madrid es la que peores datos tiene si tenemos en cuenta fallecidos por coronavirus y aquellos que murieron con síntomas compatibles con la enfermedad. Así que esta semana hemos conocido ese dato, Javier, que tenía una muy maldita hemeroteca detrás para el gobierno.
Contamos más asuntos hasta ahora a las 2:48 de la tarde, justo antes del tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Les hablamos ahora de lo que hemos llamado el milagro del Este, precisamente. Hablamos de datos del coronavirus. El milagro del Este porque algunos municipios de esta zona de la región, la incidencia es cero, absolutamente cero. Son municipios pequeños y parecen tener la situación bastante controlada. Esther Bernabé.
No registra ningún contagio desde hace semanas y en el caso de Olmeda de las Fuentes, su alcaldesa, Victoria Roldán, nos explicaba una de las razones.
Lo bueno de vivir en un pueblo pequeño es que pues en el fondo todo se sabe y cuando sale alguien que es positivo, pues enseguida las personas que han estado en contacto con él, pues prácticamente al día siguiente están en el consultorio haciéndose la PCR.
En el caso de Estremera tuvo un pico muy alto de contagios hace algo más de un mes, pero llevan ya semanas sin ninguno. Su alcaldesa es Carmen Sánchez.
La gente sale muy poquito porque es
vivimos con miedo y es algo que nos ha salvado. Nos hemos concienciado bastante después del susto tan grande que hemos tenido con esa incidencia acumulada.
Situación muy tranquila. Viven los casi 450 vecinos de Valverde de Alcalá, que se desinfecta todos los días el colegio, el entorno de los dos bares y de la tienda. Pero hay más medidas. El alcalde es Gabino de Hago.
Todos los edificios y parques y el polideportivo cerrado. Se cerró al principio. Luego se abrió un poco de tiempo cuando bajó, pero enseguida que volvió a repuntar otra vez, que volvieron a salir, lo cerramos otra vez todo.
También Corpa, aquí en la zona este, no ha registrado contagios entre sus vecinos en las últimas semanas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Parecer más joven sin pasar por quirófano, en Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91 300 2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91 300 2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Recta final de este informativo, quedan 8 minutos para las 3 de la tarde, llega la cultura, llega Isabel García Regadera. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Subimos el telón de nuestro espacio cultural y nunca mejor dicho lo de subir el telón porque empezamos en el Teatro Galileo, a donde llega hoy Hannah Arendt en Tiempos de Oscuridad, con dirección de Ernesto Caballero, un texto de Karina Garantiva sobre la pensadora alemana.
Un espectáculo que nos trae a la cartelera madrileña el pensamiento de una mujer excepcional, que fue Hannah Arendt, teórica política que se interesó muchísimo por la construcción de una sociedad plural. Una mujer impresionante que seguramente os sonará por ese concepto de la banalidad del mal, que ya lo desarrolló cuando asistió al juicio de Eichmann.
Un viaje esta obra a través de las ideas de Arendt, desde el surgimiento de los totalitarismos y del hombre masa hasta esas teorías de las que nos hablaba Karina Garantiva sobre la banalidad del mal, en un montaje que subraya la vigencia de sus reflexiones en la actualidad. La Comunidad de Madrid nos propone una ruta cósmica por la región con el escritor y premio Planeta Javier Sierra como guía. Y a lo mejor te estás preguntando, Javier, ¿por qué están sonando Led Zeppelin?
Sí, la verdad es que me lo estoy preguntando.
Porque la guía se titula Las escaleras al cielo, guía cósmica de la Comunidad de Madrid, y a mí me ha parecido bien para ambientar.
Bueno, siempre es bueno que suene Led Zeppelin, en cualquier caso.
Pues con Led Zeppelin de fondo comentamos que es una guía turística de autor y una forma de promover las visitas a Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Escaleras al cielo de Madrid, en la que hace un recorrido fabuloso por más de 20 lugares de la comunidad que están vinculados a los cielos, al espacio, a las estrellas o a la luna.
El Camino de Santiago de Madrid, Rasca Fría o el Cerro de los Ángeles son algunos de los lugares cósmicos propuestos. Manolo Calderón nos sugiere una exposición que abre hoy sus puertas en CaixaForum, una retrospectiva dedicada al herrero, constructor, diseñador e ingeniero francés Jean Prouvé, autor de algunos de los edificios y piezas emblemáticas del diseño industrial del siglo XX.
Se trata de una oportunidad única para conocer mejor la obra de este artista galo, a través de dibujos, maquetas, mobiliario, archivos escritos y fotográficos y elementos arquitectónicos. Una galería que ha sido posible gracias a la donación de su familia al Centro Pompidou de París y a colecciones de arquitectura y diseño. Nacido en París en 1901, Jean Prouvé fue un autor, hijo del ebanista y diseñador modernista Victor Prouvé. Con 18 años empezó a aprender a forjar el hierro y poco después se instaló en Nancy, donde abrió su propio taller. En 1929 entró a formar parte de la Unión de Artistas Modernos, una asociación de arquitectos, decoradores y diseñadores. En la década de los 60 desarrolló importantes sistemas de fabricación. Murió en Nancy en 1984 con 82 años.
Ya se ha presentado la séptima edición del Festival de Jazz de Aranjuez, Aranjazz, y los datos los tiene nuestro compañero Chechu Balbuena.
Aranjuez celebrará su séptimo Festival de Jazz entre el 23 de abril y el 1 de mayo en el Teatro Real Carlos III, con un total de 4 recitales.
4 conciertos creo que bastante compensados. Hay 2 propuestas de jazz vocal y otro de jazz instrumental, y cualquiera de los 4 sería interesante.
Es Manuel Praena, el director de Aranjazz, que arranca con un concierto del saxofonista Ariel Bringuet, un excelente show denominado Esencia de Cuba.
Ariel es un cubano que ha trabajado con las grandes élites del jazz en el mundo. Forma parte del combo habitual de Paquito de Rivera en sus giras internacionales.
Le seguirán la solista Rachel Bentley, el compositor y baterista Carlos El Charles González, colaborador habitual de Pedro Iturralde, Jeff Gordon o Ron Jackson, y la cantante Tara Lowe, acompañada de The Jazz Bombs. A la oferta cultural, Aranjazz suma este año un paquete turístico y gastronómico que incluye las entradas del concierto, cena y noche de hotel en el Real City.
Convertir el festival en una cita cultural, turística, gastronómica.
El festival sigue creciendo y se consolida ya en el calendario jazzista de la Comunidad de Madrid.
Pues en Aranjazz lo vamos a dejar. Gracias, Isabel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Quedan unos minutos para las 3 de la tarde. Es tiempo para repasar lo fundamental hasta ahora, como siempre, con Elia Fernández. Prohibidas, Elia, las manifestaciones del 8M.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, lo justifica por motivos de salud pública, ya que las 104 marchas previstas en Madrid podían haber reunido a más de 60.000 personas.
Hemos actuado en conciencia y hemos actuado en función de los datos que teníamos. La enorme acumulación de concentraciones es lo que nos ha llevado a actuar en esta dirección.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz, aplauden esta decisión.
Entiendo que el delegado del Gobierno ha atendido a los informes de la Consejería de Sanidad y a la situación de la pandemia y no querrá que se repitan situaciones como el año pasado, que se celebraron más de 70 manifestaciones feministas en la Comunidad de Madrid.
No parece que, desde luego, que toque este año ese tipo de concentraciones de personas que, evidentemente, siempre suponen un riesgo.
Malestar en las organizaciones feministas.
El Movimiento 8M de Madrid mantiene su concentración el lunes en la Plaza de Callao con aforo limitado a 250 personas. Ana Sánchez de la Cova es su portavoz.
Van a demonizar de nuevo desde Delegación de Gobierno las concentraciones y los actos de protesta del 8M. Nos parece un auténtico ataque hacia todas las mujeres.
Críticas también de la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque acata la decisión.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
La Semana Santa, Elia, sigue en el aire.
La Comisión de Salud Pública ultima el plan que el Gobierno llevará al Consejo Interterritorial de Salud. El acuerdo que se adopte será de obligado cumplimiento, por lo que Madrid podría verse obligada a decretar un cierre que rechaza. Lo sabremos la próxima semana, ha dicho en Telemadrid el vicepresidente Ignacio Aguado.
Siempre, insisto, con el ok definitivo, con el visto bueno de la Consejería de Sanidad. Cuando falten 15 días para Semana Santa decidiremos qué hacer.
Por cierto, que fuentes de Sanidad han confirmado a Onda Madrid que hasta ayer se había vacunado a 75.826 mayores de 80 años. La comunidad confía en empezar próximamente con el grupo de los grandes dependientes.
Y más Madrid, se rompe en el Ayuntamiento.
Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas dejan el grupo municipal tras numerosos desencuentros con Rita Maestre.
Creo que cometí un error. Creo que cometimos un error tomando la decisión de romper con Unidas Podemos o con Podemos de cara a la conformación de la candidatura de 2019. Y asumo ese error.
Venimos de una candidatura que encabezaba
Manuela Carmena. Era una candidatura alejada de estructuras de partido, era una candidatura que gobernaba para todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Y destruidas casi 1.400 armas incautadas a ETA y al Grapo.
El acto se ha celebrado en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro, con la presencia de miembros del gobierno, representantes de las fuerzas de seguridad y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo.
Gracias, Elia Fernández, como siempre. En los mandos técnicos ha estado Quique Viso, en la producción Patricia Fernández, y ayudando a hacer este informativo toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, de su radio. Llega ya Javier Peña con Madrid Trabaja. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.